cuando suena esto es radio urbana esto, ¿viste? Son esta música y sobre todo, Pascual, no sé si te pasa lo mismo que a vos, me hace acordar, no sé, ponerle como al 2017, cuando teníamos el programa a la noche y venía Juan Pablo Rodoni con sus discos de música indie y nos explicaba y nos contaba y, bueno, cuántas veces sonaron las ligas menores. Escuchá, escuchá.
Absolutamente.
Ahora, esta cuestión de la pandemia nos ha llevado a atender una nueva sección en el programa que no habíamos pensado en esta cuarta temporada, pero bueno, el coronavirus es así, te lleva por rumbos nuevos. Y dijimos, ¿por qué no llamar a diferentes artistas de otras partes del país? Y si dicen que sí, hacer una entrevista y escuchar algo de música en vivo. Entrevistamos a Diego Saboretti, entrevistamos a Samba Johnny, entrevistamos a Manuel Moretti, cantante de Estelares. Ya estamos ahí, que grabamos con Rodrigo Manigot de Ella es tan cargosa. Hablamos con los chicos de... ¡Ay, se me fue la última banda que entrevistamos!
Julio y Agosto.
Ah, Julio y Agosto. Bueno, ¿y cuántas semanas más nos quedan? Y ahora, si estamos escuchando música de las ligas menores, ¿a quién te parece que vamos a atender? ¿A las ligas menores o aparte de ellos? Estamos en comunicación con Anabela Cartolano. Anabela, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Gracias, Anabela, por sumarte. Y también con Pablo Kemper, parte de la banda. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Cómo va?
Bueno, ellos son cantantes y guitarristas, ¿sí? Cuando ustedes escuchan esas voces, son ellos que están ahora charlando con nosotros. Chicos, bueno, las ligas menores, cuando uno pone las ligas menores, le das play ahí, no sé, en Spotify o en Bandcamp o en lo que fuere, empiezan a sonar, y a mí particularmente... como que se me prende algo y digo, esto es las ligas menores porque suenan de una manera particular, de una manera, si bien es, si estoy equivocado, ustedes me dicen, José, estás equivocado, estás diciendo cualquier cosa y lo decimos de otra manera. Si bien suenan de una manera simple, suenan de una manera muy personal. No sé si es eso lo que buscan o si los estoy definiendo bien.
No, sí, me parece que es una buena definición.
Contesta.
Sí, siempre tratamos de no alejarnos mucho de la simple. De hecho, tenemos algunos temas donde metemos cosas más, un poco más instrumentales, cosas así, pero no mucho, la verdad. Uh-huh. Y está bueno igual meter un par de cosas para que no sea todo igual.
Seguro.
Pero sí, me parece que viene también por el lado de que siempre hicimos las cosas por ahora de la misma manera. No tratamos de buscar muchas, sí, cosas diferentes en la composición y eso, pero no, pero usando siempre nuestros recursos, que somos nosotros cinco tocando en una sala de ensayo. Muy y eso bien. Me parece que hace que tenga una consistencia la banda en cuanto a lo que vamos haciendo.
Seguro. Chicos, están próximos a cumplir ya 10 años con la banda, formados en el 2011. ¿Cómo han evolucionado en todos estos años de estar juntos?
La verdad, yo creo que evolucionamos un montón. Y creo que donde más se nota, que bueno, ahora lamentablemente no lo van a poder notar, es en vivo.
Claro.
Y también por ahí... Ahora estábamos en proceso de grabar un tercer disco, uh-huh. Entonces por ahí evolucionamos en cuanto a las decisiones que vamos tomando cada uno, de lo que cada uno quiere que sea ese disco, ¿no? Como que por ahí en los primeros uno es más el consejo de un amigo, a pesar de que vos tenés tu opinión personal, pero vas definiéndote no solo como persona, sino también como músico a lo largo de cómo sos vos haciendo un disco o tocando en vivo o hablando en una entrevista, como... Un poco te vas puliendo a lo largo de los años.
Claro, como que uno se va acomodando andando.
¿Qué significa la autogestión para ustedes? Y si eso que significa se fue transformando a medida que pasaron los años.
¿Dani? Bueno, no sé.
El que quiera puede contestar.
Sí, sí, sí. Y la autogestión, y nosotros, por un lado significa lo que... O sea, no... Al principio no es una decisión la autogestión, sino como que es por donde uno empieza, pero uno le va tomando el gusto también a tomar las decisiones. Como que es difícil a veces perder el control, que a veces pasa. A lo largo de los años quizás vas perdiendo un poco el control de tus decisiones, y está bueno mantenerlo en realidad. Porque además le vas encontrando que es lo mejor en realidad. Que poder, no sé, de subir vos los discos a los lugares... Aunque siempre necesitas ayuda, y ese es el problema también, que siempre vas a necesitar. Por ejemplo, nosotros ahora en España nos edita un sello, y nada, es buenísima esa ayuda, porque a partir de ellos pudimos editar por primera vez en vinilo, que acá no lo habíamos hecho con la autogestión nuestra.
Sí, no, y me imagino que depender de, no sé, como ocurría antes por ahí, músicos argentinos que han vendido miles y miles de discos. Digo, pertenecer a una discográfica muy grande debe tener esa ventaja, ¿no? De la distribución, de la guita también, claro. ¿Por qué no? Pero donde te dicen, mirá, este tema me parece que no va, lo bajan, o este es el tema que va a salir en alta rotación en las radios. Digo, como que no puede decir tanto. Inclusive por ahí te van a decir, ese corte de pelo no me gusta tanto. Y va el corte que ellos te piden.
Yo creo que las cosas fueron mejorando, claro, a lo largo de los años, y que ya no están así, pero igual siempre está bueno ser autogestivo lo más que se pueda.
Claro.
Porque además le da como un color a la banda, como por ejemplo que Annie haga las portadas y que no sé, claro, hagamos los diseños de las remeras nosotros y todas, sí, esas cuestiones.
Sí. Anabela, desde el 2011 en que se formaron, en que empezaron a tocar, digo, ¿cuándo se dieron cuenta de estamos empezando a sonar mucho o en varios lugares, o esto ya no es una cosa de nosotros y nada más? ¿En algún momento ocurre ese clic de decir, che, me parece que estamos empezando a, no sé si a pegarle la palabra, pero estamos empezando a sonar de manera más federal?
Sí, creo que la primera vez que nos dimos cuenta fue cuando nos empezó a escribir mucha gente de México, y lo único que teníamos era el disco suplente, que fue el primer EP que sacamos, y el más crudo de todos. Por ahí, no es que ahí nos dimos cuenta como, che, la estamos pegando, acá la rompimos, pero sí de, bueno, a la gente le gusta lo que hacemos, a pesar de que a nosotros nos parecía que por ahí era con lo que teníamos,
sí,
que era con lo que teníamos, pero personalmente para mí creo que fue después de la primer gira a España, por ahí, que... Digamos, una cosa es que te escuchen en tu país, que también te sorprende, porque cuando hicimos la primer gira al norte también estábamos bastante sorprendidos porque decíamos, ¿quién nos va a escuchar? ¿Qué sé yo? ¿Quién nos va a venir a ver en Jujuy? Y así todo, vino gente y fue hermoso. Pero ya cuando cruzas como el otro lado...
Bueno, tenemos un...
Se cortó, ¿no? Sí, bueno, el otro lado del océano, canciones,
Bueno, no, eso, creo que ya ahí te vas dando cuenta que lo que estás haciendo gusta y fuera de tu país también, y sí, eso es un poco, no sé, grande de aceptar, digamos.
Sí, recién, Anabela, decías de el primer disco que suena con esa crudeza, ¿no?, de grabar con lo que se tiene. Digo, ¿qué diferencia hay entre grabar en un gran estudio de grabaciones, no te digo Abbey Road, pero digo en un gran estudio de grabación, de los que hay tantos en Argentina, y grabar de esta manera más cruda? ¿A ustedes les parece que es más o menos lo mismo, que las canciones funcionan igual, o tienen otro valor en un lado o en otro?
No, nosotros intentamos grabar en un de que fue Romaphonic, cuando grabamos el simple Ni Una Canción, que son así todo, creo que ninguno de los cinco se sintió lo suficientemente cómodo.
Estamos teniendo
no sé, la pena lo vuelvo a hacer, creo yo. Sí. ¿Cómo?
No, que tenemos un problemita de conexión, sí, con vos, pero se entiende, recién se cortó un poquito. Pero sí, nos decía, perdóname, Anabela, no quería cortarte.
No, eso, que es distinto, y fue muy distinto. Una cosa es estar en donde veníamos grabando, que es en las salas Resto del Mundo, que son las salas de Pipe y Tom Quintans, con los recursos que había ahí, digamos, y otra fue ir de pronto a un estudio donde el tiempo es pago y donde tenés que ir y, claro, y grabar todo de una manera que te salga sí o sí. Entonces, por ahí en el momento que lo hicimos, no sé, yo... Creo que sigo prefiriendo más el método que tenemos nosotros, que es primero armar todo entre los cinco y después, bueno, como hicimos con el disco anterior, que lo grabamos en la misma sala, si bien había otros equipos por parte de Lucas Rosetto que estaban en el estudio, y lo hicimos con Pipe y Tom fue nuestro productor, entonces como algo más ameno y no tan, bueno, estoy en este lugar gigante donde grabaron 1000 personas importantísimas y todo me tiene que salir excelente porque estoy pagando y bla. Como que por ahí hay más presión cuando vas a un estudio grande a que cuando estás en un estudio con amigos tuyos, claro, y frenás, tomás un mate y después seguís grabando. O sea, no quita que sigue siendo algo serio, pero más cómodo.
Seguro. Bueno, estamos charlando con Anabela Cartolano y Pablo Kemper. Ellos son parte de las ligas menores. Como todos los viernes estamos entrevistando una nueva banda. Bueno, y en esto de entrevistar a las bandas, que cuando las bandas quieren, les ofrecemos de cantar algo en vivo, si es que tienen ganas. Y Pablo, te veo que estás ahí abrazado a tu guitarra. Y imagino que no es solo para sentirte acompañado.
En la cuarentena, no. Vamos a hacer unos temas. Así que empiezo a ver si escuchan, ¿se escuchan?
¿No? Sí, se escucha re bien la guitarra.
Listo. Sí.
Muy bien. Perfecto. Bueno, lo escuchamos a Pablo Kemper, voz y guitarra en las ligas menores. Pablo Kemper sonando en vivo aquí en Radio Urbana, parte de las ligas menores. Bueno, gracias Pablo por tu canción. Chicos, ¿qué en esto de empezar a vivir en cuarentena, en aislamiento social, en pandemia, como le quieran decir, ¿cómo los ha afectado? Digo, bueno, obviamente que no están tocando en lugares con público, pero digo, desde lo artístico, ¿cómo los ha afectado? ¿Están componiendo, se juntan mediante videollamada de Zoom? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cómo la están viviendo?
Y está un poco parado todo, estamos como pensando un poco, como planeando cómo hacer esta salida de la cuarentena, en cierto modo, y viendo cuándo podemos empezar a trabajar yo creo que la forma de trabajar no va a ser una forma normal, como la que pasó para el disco anterior, pero por lo menos empezar a trabajar de alguna forma, quizás juntándonos de a menos personas o algo así.
Claro, sí, en realidad...
Justo ahora que parecía que íbamos a salir... Parece que va a ser por un mes más, quizá.
Sí, en realidad, claro, nadie sabe cómo se va a empezar a vivir nuevamente o en qué normalidad vamos a vivir, y ahí nos vamos a aprender a adaptar también. Hay muchos artistas que están haciendo, bueno, no sé, shows en vivo a través de Instagram Live, digo, diferentes plataformas que se utilizan para también poder acceder a la música, digo, y también todos los artistas, como cualquier otro trabajador, necesitan, ¿no?, de cortar esas entradas, de vender sus productos. Ustedes como vieron que, no sé, se me ocurre Hernán Cassiari, que está vendiendo entradas para ver sus shows de cuentos o de poesía, pero lo hace a través de una plataforma digital. ¿Ustedes piensan que se podrían adaptar de esa manera? ¿Les copa la idea o no les gusta? Porque al no tener el contacto, digo, no tienen el aplauso. El otro día lo veía a Fito Páez haciendo unas canciones bárbaras, y vos en tu casa estás aplaudiendo y decís qué lindo esto que está haciendo, y Fito no escucha un aplauso, nada, y capaz que tiene 40.000 personas conectadas, 80.000 personas, no sé.
Sí, es bastante raro no tener como la devolución personal del público, pero bueno, también es un poco lo que decís del tema de adaptarse, o sea, las cosas no porque no vuelvan a ser como antes quita que vayan a ser malas, o sea, quizás es algo nuevo y distinto, obviamente a todos nos da terror el cambio, pero bueno, o sea, no es que la música va a dejar de existir y los discos van a dejar de existir, sino que simplemente quizás sea de otra manera. Sí, sí, obviamente lo tocar en todo eso, que yo creo que nos podríamos ir olvidando por un buen tiempo hasta que todo esto vuelva a la nueva normalidad, entre comillas, pero en el interín, o sea, no sé, lo que nos queda a nosotros como banda y como músicos es tocar, ver de qué manera se puede empezar a grabar. También no somos personas que en su casa tienen todos consola, todos micrófono, todos... Claro. Los super equipos como para hacer las cosas, entonces ese es otro tema también, pero no sé, creo que día a día que va pasando y que te vas procesando también el contexto en el que estás, vas también pensando, bueno, ¿cómo puedo hacer esto? Qué sé yo, una entrevista así por Skype, no sé si hace un año atrás hubiese sido como pensada como algo, no sé si posible, pero como conveniente, digamos. Entonces, bueno,
Cuando uno repasa las redes sociales de ustedes, es muy fácil darse cuenta de que no le sacan el cuerpo a lo político. No sé, sin ir más lejos, en el Instagram de la banda hay fotos apoyando la legalización del aborto. ¿Cómo manejan la politicidad de la banda, digo, para ponerse de acuerdo? ¿Cuál es la línea? ¿Cómo lo trabajan eso?
Que creo que lógicamente entre los cinco siempre hubo una línea como bastante, no te digo así, los cinco pensamos 100% todo igual, porque no existe eso ni con nadie, pero como que sí hay una línea ideológica como bastante similar y tratamos de que en los temas que a nosotros nos parece importante que como banda tenemos que dar una respuesta, te diría, porque hay veces que la gente no es como que está esperando a ver qué estás diciendo como banda, claro, aunque no te lo pregunten. Entonces, tenés cierta obligación y cierta responsabilidad de dar tu mensaje, de tu opinión. Y en definitiva, lo que más usamos para hacer eso es las redes sociales, es lo que es Instagram, digamos, las historias. Si vamos a alguna marcha, como que intentar subir un video de que estamos ahí. Y que la gente también se sienta partícipe, la gente que piensa como nosotros y la que no, bueno, que sepa cómo pensamos, digamos.
Sí. Pero está buenísimo que no le que no se borran de esto, que no le sacan el cuerpo y que no tienen problema en decir desde dónde están parados.
No, yo creo que, qué sé yo, no sé, siempre vas a, o sea, sos músico, pero también sos una persona que piensa, claro, y que tiene sus ideas, digamos. Sí.
Aparte, ¿no? Digo, a mí personalmente no hay nada que me guste más que seguir a un artista o una banda y que cuando te enterás de la manera en que piensa que coincida más o menos con lo que vos pensás, digamos, te empieza a gustar el doble. Así que eso está buenísimo. Digo, algunos dirán, che, que estos quieren salir a matar bebés, pero bueno, son cosas que pasan. Es el riesgo de exponerse ideológicamente.
Claro, tenés de todo, porque a mí me ha pasado también de pronto que un artista me guste y que, bueno, qué sé yo, pase algo y decís, sí, te vino el mundo abajo porque el artista que te gustaba de pronto no te gustó lo que viste, que publicó y bueno. Pero yo, la verdad, honestamente, prefiero que sea eso, porque si no es como sos medio un títere, digamos. Como, hola, vengo acá, toco un tema, nadie sabe qué pienso, nadie sabe qué opino y bueno, chao, me voy, aplauso y fin, digamos. No me gustaría que sea así.
Después te pasa como con Morrissey, viste, que lo escuchás opinar y te querés matar. Pero bueno, las canciones están buenísimas, qué sé yo. Anabela, sabés que teníamos un montón de ganas de escuchar una canción de tu voz, pero tenemos este pequeño problemita de conexión y creo que va a salir medio mal y la verdad que no quisiéramos que quede fea una canción tuya. Lo que sí que lo tenemos a Pablo, que se escucha bárbaro, así que le vamos a...
Dale, mejor.
A no ser que digan no y tocas vos, Anabela, o si vos, Pablo, tenés ganas de hacer otra más, o los dos juntos, y
dale,
ven.
Dale, hago una.
Que Pablo le haga otro, si se escucha
dale,
bien.
Dale, otra, buenísimo.
En otra oportunidad lo lograremos.
Exactamente. Bueno, no sé si, ¿qué quieren hacer? Si cerramos la nota y nos vamos con una canción de Pablo, así le damos el cierre correspondiente. Muy bien. Bueno, ya estamos en el final del programa, pasó un minuto de las 6 de la tarde y nosotros terminamos a las 6. Así que, Anabela, Pablo, les queremos agradecer y a través de ustedes, a todos los chicos de la banda, por sumarse estos minutos a Radio Urbana, en esta radio que está en Bahía Blanca, y que ustedes por ahí pueden pensar, ¿qué ganamos nosotros en dar una nota en una radio de Bahía Blanca? Pero para nosotros es importante y la verdad que además nos súper gusta la música que hacen y es parte de la música también que musicaliza nuestros programas aquí en las tardes de Radio Urbana. Así que agradecerles por partida doble.
No, gracias a ustedes. Gracias y ojalá podamos volver pronto a Bahía Blanca.
Claro, pueden, exacto. Cuando estén aquí por Bahía, los estudios de Radio Urbana van a estar abiertos. Claro. Y por supuesto que se va a escuchar mucho mejor. Además, y Anabela va a poder cantar como corresponde. Chicos, muchas gracias. Y nos vamos, Pablo, con la canción que vos digas ahí.
No hay problema, gracias.
Por favor. Bueno, no, entonces.
Voy a tocar Tíbet.
Perfecto, lo escuchamos. Dale. A Pablo Kemper en representación de todas las ligas menores. Suena en vivo en Radio Urbana.
Subir una montaña en el verano, enero, vacaciones en Tíbet, en las laderas nos está esperando, la nieve que se acumuló esta vez.
Increíble. Bueno, hola, acá merendando con unos ricos bizcochitos. Quiero el cabernet, dice Analia con el 543. Hola, chicos.
Linares, Pascual. Total normalidad por Radio Urbana.